Radio Monk. El aire se crea.
Trolo. Puto.
Marica.
Balín.
Maricón.
Rarito.
Bufarra.
Andrógino.
Carolo.
Enfermo.
Desviado.
Mariposón.
Pasiva. Nena.
Mami.
Putita.
Traba.
Torta.
Trola.
Invertida.
Tortillera.
Papa y huevo.
Greta.
Pastelito.
Machona. Marimacho.
Puto Paqui Torta. Un programa sobre sexualidad
y malas decisiones.
Todos los viernes a las 19 en Radio Monk.
Bienvenidos a Puto Paqui Torta, como nos supieron describir, divertido programa de inclusión Paqui. Les agradezco una bocha, la verdad que me siento muy incluida.
¿Estamos en el horario proteccional Paqui?
Sí, en realidad no porque estoy presente, pero más o menos
pero
así.
Pero el otro día le dijimos a Sarita que es una lesbiana honoris causa porque está rodeada de ellas todo el tiempo.
No, y porque hago cosas por la comunidad.
Ay, ¿puedo contar un chiste? Pero una vez, esto es una cosa muy paqui, por cierto.
De hecho, me más paqui que el asado.
A vos te dicen Saturno porque estás rodeado de argollas.
Ah, ok. Supongo que es gracioso.
Cuando sos paqui es gracioso.
No podemos seguir haciendo...
Ay, soy Paqui, no me reí. ¿Qué hago?
Sabes a lo que me refiero, Sarita.
Bien, preséntense y presentamos a nuestros invitados.
Hola, ¿cómo andan, chiques? Mi nombre es Marcos y recién fui al baño, hice pis rojo y me asusté un montón. Después había comido remolacha.
Ay, boludo.
¿Viste cuando pasa y decís como, bueno, llegó el momento? Como que no me había sorprendido. Después, no, había comido remolacha, qué idiota.
Mi nombre es Bárbara y tú.
¿De qué color es tu pis?
Amarillo. En realidad, saben que por una cuestión de hidratación tiene que ser lo más clarito posible. Así que sí, acuérdense de tomar agua todos los días.
Pero ponele si tomás cosas con color o como yo cuando fumé porro por primera vez que me ve verde por un cousinier creí que era el porro. O sea, te puede pasar.
No, he contado. Mi pis en líneas generales siempre es amarillo.
Me sorprende Sarita tomando cousinier igual.
Y bueno, tenía 17 años.
Ah, okay. ¿Quién no ha tomado licor de melón con speed, Marcos?
Yo por favor.
Te perdiste una etapa de la vida.
Quemaste etapas, es verdad.
He quemado.
O ibas a boliches con mucha plata, no sé.
Bueno, sí, lo hablaré con el psicólogo.
Este es el programa Puto, Paqui, Torta y el psicólogo de Marcos. Pronto se va a llamar porque siempre hay un comentario sobre Gus. Y literal vino. Nuestras redes sociales son Puto Paqui Torta.
Más ganas de
bailar. Es tu mal día, ¿ok? Es @ Puto Paqui Torta en Instagram, en Facebook, en todos lados, ¿saben? ¿Ok?
Sí,
y contante. El WhatsApp de Radio Monk, si nos quieren mandar un mensaje, es...
¿Acordás?
Sí, pero lo reencontré en el guión y lo reorganicé y creo que quedó bien. Es 11-3215-9357. ¿Quién usa WhatsApp? No importa, ahí está. Y añadimos, ¿saben que hay una playlist en Spotify que se llama Puto Paqui Torta?
Muy ecléctica.
No te puedo creer.
Tiene 215 seguidores y
pobre
añadimos
gente.
La cortina de la cumbia de Puto Paqui Torta, la cumbia de Javier Amená, así que lo pueden escuchar de Marcelo Cataldo.
Es la versión extendida, tipo 12 inches para que pases en el boliche. Gran canción.
Siempre pensaste como, qué ganas de escuchar la intro de Puto Paqui Torta. Pero más tiempo. Ojalá que estuviese Marcos cantando.
Como la cortina de Radio Mitre, sí.
Bueno, me niego a ver el guión impreso por Bárbara porque mata a osos
mata
polares.
Osos
a
mí polares, me gusta matar. No impriman cosas, chicos.
Yo imprimo.
Vamos a lo que nos compete. Estamos acá con la gente que hizo un documental que básicamente, Marco, ya lo viste tres veces. Bárbara lo vio dos, yo la vi una. Se llama Fotoestudio Luisita. Ellos son Sol Miraglia y Hugo Manso. Hola, chicos, ¿cómo están?
Hola.
Acá están. Nada, nos volvimos tan fanáticos de ese documental y de esa película que pueden ver. Bueno, después vamos a pasar el chivo, pero actualmente en el Malva.
Lo vivimos pasando.
Pues son tan bien.
Todo el tiempo estamos recomendando su película, sépanlo.
Esto
¿no?
y el puto inolvidable son cosas que recomendamos todo el programa.
Cada temporada hay como un documental obsesión de este programa. La temporada pasada fue El Puto Inolvidable de Lucas Santana y esta temporada fue Fotoestudio Luisita. Y los tenemos a ustedes aquí finalmente, ¿no?
Hoy tu sueño es real.
Dance, dance, dance.
Bueno, ¿cómo están?
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Muy felices, gracias por todo el amor. Sí. Es lo que genera un poco este proyecto, Luisita y sus hermanas.
Amamos
así que...
a Luisita y sus hermanas. Amamos a Luisita y sus hermanas.
Vamos Chela. A contar un poco antes de irnos de mambo de qué se trata la peli, antes de que Marcos esté. Hay un bloque dedicado a que Marcos grite Chela, Chela todo el tiempo. Fotostudio Luisita es la ópera prima de Sol y de Hugo y es una... Esto lo escribí yo.
¡Ay!
Es una hermosa mirada sobre la vida y el trabajo de Luisa Scarria, una fotógrafa que desde la década del 60 en adelante y a través de su fotoestudio ubicado en plena Avenida Corrientes, retrató a celebridades del espectáculo y del teatro de revista. Luisita retrató a gente como Atahualpa Yupanqui, Tita Merelo, Olmedo, Moria Casán, y su archivo está
Susana.
Intacto. Y Susana.
Por
sí.
Favor.
Su archivo está intacto en la casa de las hermanas Scarria. Estoy en lo correcto.
Ahora está en la casa de ustedes, asumo o algo así.
Una parte sí está rotando. Estamos en el trabajo de preservación, pero bueno, es un tema complejo. Es un archivo muy grande.
Muy grande.
Donde en la casa de Luisita sigue habiendo un montón de archivos, son como 40.000 imágenes negativos. Así que, bueno, va rotando en las diferentes etapas que tiene que tener la preservación de un archivo.
Yo siempre digo que cuando lo recomiendo, porque lo recomiendo siempre incluido a mi psicólogo.
Muchas gracias.
Digo, tipo, no podés creer lo que es la primera foto de Susana.
Mirá, creo... Marcos, que Hugo está anotando cosas.
Creo, sí, ojo, Hugo está anotando desde la KGB. Y creo haber visto una foto de Moria con la nariz vieja, puede ser.
Es que
hubo muchas narices.
Hay fotos de debut de Moria.
Claro.
Es las primeras debut. Fotos de Moria se las sacó Luisita.
Con la nariz
es
vieja.
Con
la nariz vieja, sí.
Con todo.
Pero volviendo para atrás a como una de las cosas que a nosotros más nos gustó del documental fue la relación que tenías vos con Luisita. Queríamos, para la gente que no lo vio, para la gente que está en casa.
Spoiler alert.
¿Cómo conociste a Luisita vos? Y también un poco que nos cuentes de tu trayectoria en este camino hacia el documental Fotoestudio Luisita.
Sí, está bueno empezar con las bases.
Con el LinkedIn.
En el 2008 terminé el secundario. En el 2008 empiezo a trabajar en un servicio técnico de cámaras ahí en Libertad y Corrientes. Y daba clases de Photoshop y como que asistía ahí. Entonces Luisita vivió a la vuelta al lado de Los Inmortales en Corrientes y Uruguay. Y ella claramente llevaba todos sus equipos y cámaras a arreglar ese local. Y había algo muy lindo que era una costumbre también de mimar a la clientela, que ella todos los fines de año hacía unos calendarios que decía Fotoestudio Luisita, Estrellas de Buenos Aires, y le ponía brillitos.
Oh.
Y le abrochaba el calendario genérico. Entonces, es
hermoso.
Así, hermoso. Y un día voy a la oficina y veo ese panfletito que no podía creer lo que era porque tenía como estrellitas de colores, unas fotos de Moria, de Marrón y como personajes que en ese momento yo no tenía ni idea quiénes eran. Entonces le digo a mi jefa, ¿qué es esto, por favor? Me dice, uy, no, tenés que conocer a esta señora, es como un personaje entrañable que... Era fotógrafa como de la revista, pero como que quedó ahí. Como que todo el mundo en el barrio sabían quién era, pero no le daban ni bola ni lo que hacía.
O lo asumían, como lo naturalizaron por ahí.
Sí, como que nada, era una vieja y ya.
Claro.
Una vieja más, digamos. Una vieja con su hermana que nunca se despegaban y listo. Entonces, un día cae Luisita, me la presentan, pegamos re buena onda, sin saber mucho por qué. Yo tengo ahí como un vínculo... con los octogenarios y octogenarias, como bastante
un tema
ahí, y me invita a su casa a tomar el té, me encuentro con la casa que se puede apreciar bastante en la peli, ellas muy olvidadas, muy abandonadas, tenían 80 años en ese entonces, y empiezo a ir después de trabajar a tomar el té nada más, como por 3 años, porque la pasaba bien. Simplemente por eso. Y de a poco empecé a ver, más allá de las fotos que había en la pared, un poquito me mostraba sus álbumes, pero yo pensaba como, bueno, no hay álbumes. Ahí yo estudiaba fotografía. Cuando empiezo a ver realmente la situación de que ellas no estaban bien de salud y que su archivo era bastante interesante, sin conocerlo del todo, porque en ese momento no conocía mucho, le empezaba a contar a mis maestras y maestros de fotografía esto... que era increíble, que yo nunca había visto algo así, y me decían que normalmente eso era un oficio, que era cartelera, claro. Cartelería pura, y que era, nada, de teatro revista y que no tenía ningún tipo de valor.
¿Te decían eso literal?
Sí.
No tenía ningún tipo de
valor. Que era grasa.
Sí, claro. Llegaron a decir que era grasa el trabajo de Luisito.
Y todo porque está asociado al teatro de revista. Claro. A lo popular.
Sí, capaz en ese momento también hay que entender, puede haber mala leche, pero también limitaciones y...
Exacto.
Yo lo que fuimos aprendiendo con Hugo en este proceso de que son 10 años, es que quizás uno va a un lugar equivocado a pedir la ayuda que necesita el proyecto. Y está bueno también toparse con esos nos. Pero realmente eran personas que tenían mucha fuerza en la fotografía en ese entonces. Entonces, como lugares para exponer en la Avenida Corrientes, no era posible, nada era posible.
Sí, perdón, más que lugares equivocados, en realidad lo que estaba pasando era que lo estaba ocupando gente equivocada, en todo caso. Los lugares
muy acotada
fueron rotando. Claro. También,
sí, la fotografía, pero por suerte ahora se está extendiendo un poquito, pero es equivocado y también es capaz no era el momento, ¿viste? Todo es tan complejo.
No, lógico, pero me parece, además, o sea, no me parece rarísimo, pero es como que el teatro de revista, no sé qué, pero el teatro de revista viene como claramente inspirado en Francia, Crazy Horse, un montón de cosas que en otros lugares
sí,
es como...
Sí,
claro, claro, es como considerado como algo, no te digo que lo mejor, pero que se haya considerado como grasa en este momento. Además, como si hubiese algo malo en lo grasa, como si no tuviese
su
valor, además. Entonces, como que me parece feo que alguien que está a cargo de la educación tuya diga eso. Me enojé.
Bueno, pero ahí está el esnovismo, ¿no? De lo cultural y que debe ser re intenso.
Igual me parece bueno mirar también. Perdón por ser la persona optimista de esta mesa. Vos podés ser,
vos podés ser la señora.
No
un mal día,
podés ser la señora enojada. Yo seré
gracias
la señora
a Dios
optimista.
Está pasando esto.
Pero quizás esa negatividad o ese o esas puertas cerradas también hicieron que vos luego tengas un material increíble que abarca años de la vida de Luisita. Y creo que, o sea, eso, a mí eso también me voló mucho la cabeza del documental, como el paso y el retrato que también nos interesó mucho de esta tercera edad del arte, ¿no? Como habíamos hablado de en su momento cuando nos juntamos.
Sí, lo que había pensado también, pensamos un montón de cosas, así que este programa se va a ir para cualquier
lado.
Bueno,
pero ahí, perdón, ahí es de donde empieza el camino este. Quizás si me decían, sí, hacemos una muestra, quedaba en esa muestra.
Claro, por eso.
Y ya está. Entonces, realmente agradecida por esos no, que en ese
momento... Mira de quién te burlaste.
Sí.
Barney.
Vos contás que tipo, tú tenías como una relación muy íntima con Luisita y con la familia de Luisita. Y es algo que creo que no lo notamos nosotros en nuestras notas, pero que está muy bien como contado visualmente, como la como el micromundo, el microclima en el que viven ellas.
Hermoso.
Que es hermoso y me parece... ¿Qué es lo que habla con las chicas? Como que ahora... No, me estoy adelantando, sí, que vimos como bastante como documental sobre especialmente mujeres de la tercera edad, que es el donde nos cruzamos el domingo, creo. Después hay otro documental de que es Flora, no es un canto de la vida, que también es medio lo mismo. Pero hay una cuestión sobre Luisita que, además del valor artístico, etcétera, y la historia, como la intimidad de ella, se está como muy bien reflejada, como te sentís parte de eso, y me parece que ahí es como tu relación con ella, puede ser, que
creo
te dejó entrar en ese
claro,
espacio.
Creo que lo que sentimos es lo que te pasó y se transmite, que es que vos tenés un vínculo real. Vos no vas y agarrás un objeto de estudio y lo retratás desde un lugar súper elevado y verticalista, sino que estás metida en esa casa. Vos tomás el té en esa casa y se nota.
Sí, sí, no, fueron muchos años y aparte siempre mujeres... Siempre fueron mujeres, una madre que murió a los 90 años con sus hijas que tenían casi 60, un matriarcado muy importante y siempre fueron mujeres las que entraron. De hecho, cuando Hugo se incluye a la familia Fotoestudio Luisita, hace ya unos cuantos años, no sé, 5 años, tuvimos que hacer toda una vericueta para que pueda entrar.
Fuiste escrutado.
Fui el técnico de computación.
Así
yo
se
soy
entra.
Bastante malo con la computación, pero ellas también, entonces como que no se notaba eso, y porque claro, porque hacía mucho tiempo no entraba un hombre y era el novio de Sol, y yo tenía que ir porque había que filmar, había que hacer sonido, había que filmar, había que empezar a armar la película, y bueno, me dijo, bueno, le acaban de regalar una computadora a Luisita, Chelita le acaba de regalar una computadora a Luisita, pero no se tiene que enterar Rosita. Entonces es como una movida que hay que hacer, que yo voy como técnico de computación por una computadora que no sé que habían ganado por un premio que vos le habías regalado, toda una mentira. Y nada, eso igual duró 15 minutos porque, bueno, ustedes vieron que, sí, que son mujeres muy, muy buenas.
Amorosas.
Son muy buenas, muy amorosas, y cuando la gente es así, no importa, después del tema genérico, digamos.
Sí, no, obvio.
Y me recibieron muy bien y todo se fue armando solo también, qué sé yo. Con respecto a lo que decían, perdón, ¿no? Pero con lo que decían de cómo Sol mostró a Luisita, a Chelita y a Rosita, creo que una de las claves es... me parece a mí que eso es muy de Sol, se corrió un costado y no interrumpe la mirada que tiene uno como espectador, como espectadora con respecto a ellas, a las hermanas, y más allá de que Sol hay un montón de cosas que hizo por las chicas y que no las va a decir y que no las muestra en la película, lo que ella quiere mostrar es que además de la obra que hay, además de las mujeres increíbles que se retrataban, los artistas increíbles que se retrataban y de todo lo que es eso, ella quiere mostrar a las chicas, quiere mostrar eso. Y no lo intelectualizó, no lo hizo complejo, y eso es lo que se nota. También queda que tengas ganas de gritar Chelita o que te emociones cuando...
Ay, por
cuando...
Dios, amo Chela.
Bueno, sí.
A Luisito obviamente también, pero...
Justamente... El lado oscuro de la luna, como dice Chela.
Ay, por favor, llorando en el Malva.
Tocaste una fibra muy sensible, sí, porque grita cuando escucha eso.
Qué posta,
ay, eras vos el que gritaba.
Yo era el que gritaba y me tuvieron que sacar. ¿Quieren que vayamos a un WoW y después seguimos?
Vamos
con esta
un WoW rapidito porque me parece que va a ser el único WoW.
Muy probablemente.
¿Me toca a mí?
Sí, oh.
Bueno, le quiero dedicar este Weekly of Sesh a Sebastián Vigo, a otrora, otrora entrevistado acá en este programa. Nos volvimos locos con Sandra Mianovich y nos pusimos melosos para escuchar y gritar a miles de voces. Todo me recuerda a ti, Nacho.
Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Cuando me dicen les va, ¿cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti. Tu sombra de amor nadie muere, es fácil olvidar, por eso quise refugiarme en él, pero cierro los ojos y te siento en su piel, todo me recuerda a ti, tu sombra. Jamás te perdono.
es Puto Paqui Torta, el programa que nunca vas a escuchar en un taxi.
Hola de vuelta, putos paquis, tortas y in between. Estamos aquí con Sol y Hugo, los directores de Foto Estudio. Luisita, fui así, a las peñas, porque no tenemos tiempo.
A las peñas.
A las peñas.
Cierto que nunca fuiste a una peña.
Yo tampoco. Sí que fui a una peña.
Ah, sí, yo sí. Qué horror.
No, nunca fuiste a una pulpería.
Nunca fui a una pulpería. No, no. Pero una peña he ido. No recuerdo.
Menos mal que estábamos bien.
Para, ¿tenía piso de tierra? ¿Tipo era tierra el piso?
No juegues a quién es más provinciano.
Porque si no, si tiene piso de cemento, no es una peña.
Bueno, tenía piso de cemento, sí. Era en un club de...
Qué cheto.
De una de Villa Centenario, ¿sabes?
Oh, qué cheto.
Bárbara, ¿tenés moco en el buzo nuevo?
No tengo moco.
Bueno, está...
¡El sorante!
En el codo se pone el sorante. ¿Quién diría? Bueno, sí. ¿Qué contamos?
Sigamos. No, estábamos acá con Sol y con Hugo, directores de Foto Estudio Luisita.
Estamos hablando de... ¿Qué estamos hablando? Foto Estudio Luisita.
De Foto Estudio Luisita, que estamos obsesionadas.
Bárbara imprimió el guión y no lo veo, así que déjame ver qué dice el guión.
Bueno, hay un par de preguntas que puso en un archivo aparte que, por supuesto, claro, no estamos observando. Al que le pegué un chicle porque me opongo a que imprima cosas.
Yo quiero contar que tipo cada uno tenía tarea de escribir preguntas.
Y lo hicimos,
pero una de mis preguntas era, ¿Chela es Dios?
Esa es una pregunta.
Más que una pregunta, no digan, ustedes tienen nada que ver, pero ustedes tienen preguntas cuando termina la función, la proyección. ¿No odian cuando les dicen más que una pregunta es un comentario? Pues nosotros odiamos eso.
Nos pasó en EPA, en Hurlingham, que había un señor que ya nos habían anticipado que no nos iba a hacer una pregunta, sino que siempre después de las películas él hace como un resumen de lo que él considera importante de la película, habla 15 minutos, pero nos encantó lo que dijo.
Suele pasar como... Bueno, yo les quería preguntar y dicen y algo no y después no va a ningún lado, es como... Bueno, muchas gracias.
Pero igual, gracias
por
el favor,
gracias a ustedes.
Obvio, como, sí, genial.
Por ahí es enriquecedor, ¿no? Porque tiene siempre la mirada del espectador puede ser diferente.
Sí, además cada uno lo ve a su manera. Y en la Lugones, que es interesante, el público de la Lugones, va mucha gente de la edad de Luisita también. Y no nos pasó a nosotros, pero le pasó a María Álvarez, la directora de Las Cinéfilas, otra peli que os recomiendo. Que él agarró y le dijo, a mí me parece que vos quisiste decir esto, y María le dijo, mirá, yo creo que no, vos, y el tipo tenía el casco en la mano, el casco de la moto en la mano, se había levantado para irse y le dijo eso y se fue, no le importó la respuesta de María y demás, pero
quería manifestarlo.
Podemos como hablaste como justamente de un hombre, ese yo, ¿podemos saltear preguntas o tenemos un orden?
Sí, no hay orden, dale.
Hay una cuestión con Luisita que nos pareció a todos como muy, no quiero decir feminista, pero muy femenina claramente la protagonista, etcétera. Por ahí como una cuestión de comunidad y de como de mujer y de y también como le no voy a usar esa palabra porque me dijiste que lo usé mal, lo desnoviado. Sarita me retó porque dije desnoviado.
No, puede ser una nueva apreciación de la palabra.
Pero hay una cuestión de tipo el tema ser mujer en los 50 y ser mujer como en ese oficio.
En ese ambiente. Además, de la revista porteña.
Fue como a propósito que quisiste retratar, o yo sentí mucho eso, como que había una fuerza femenina muy presente. ¿Fue a propósito o solamente son mujeres increíbles y pasó?
No, yo creo que es un conjunto de cosas. Ellas realmente son increíbles. Y la excusa, la excusa para empezar a filmar primero fue que yo soy fotógrafa, después estudié cine y me pasó algo que la fotografía me dejaba un vacío muy grande. Entonces empecé a pensar... con todo lo que me pasa cuando entro a la casa de Luisita, que a Hugo también le sucede cada vez que entra, es no se puede transmitir nunca en una muestra de fotográfica. Claro. Solo el cine nos puede acercar.
Del clima, por ejemplo.
De
porque
ellas.
La luz y la sombra, para mí, como cuentan la luz y la sombra de ese departamento que es medio una planta baja o algo así, se me imagino.
No es una fosa dentro del centro.
Es increíble.
La única manera de poder contar de los cumpleaños y de todo es mediante el cine, porque no hay posibilidad que en una muestra de fotografía, que es muy fría, habría que hacer un trabajo muy, muy, muy grande como para... Y ya el estudio tendría que ser conocido como para poder transmitir alguna muestra. Pero yo creo que viene de hace un montón, porque
ellas son cuatro hermanas en total, una se fue a vivir afuera hace mucho, con su madre, que enviudó cuando las chicas tenían 14 años, o sea, estamos hablando de 1940,
sí.
Donde la madre se puso al hombro todo.
¿No? Fotógrafa también.
Fotógrafa también.
Hermoso. Sí.
Vienen acá, viene la mamá, viene la tía, llegaron a vivir cinco mujeres ahí adentro. Y lo interesante de esto, porque yo, Luisita, Nichela nunca se casaron, no tuvieron hijos, no tuvieron novios, tuvieron alguna propuesta de matrimonio y nunca aceptaron. Porque
eso es otro documental.
Otro documental.
Los potenciales novios de Luisita es otro documental.
Bellísima,
no sabes lo que es eso.
Bellísima mujer.
Pero siempre decidieron quedarse juntas.
Sí.
Eso es, te juro que es hermoso. Yo le digo a las chicas siempre que... me gusta mucho que hay una frase en la película que dice, tipo, lo más importante son los amigos. Y yo, tipo, llorando en las Lugones.
Con Amelita Vargas.
Eso lo dice Rosita.
Sí.
Se lo dice Amelita.
Sí. Sí.
Ojo, yo entiendo lo de tu amor por Chelita, pero Rosita...
Es que no hay un personaje que pase desapercibido. Ni siquiera los perros. Los perros son espectaculares. Perros, son todas mesas perras. Ratonas. Perras.
Obvio. Son todas...
Perras, mesas, ratonas, todas ahí.
Nunca va a haber un macho.
Nunca.
Es que justamente eso, como me dejó mucho eso en la película, era tipo... De hecho, la primera vez que lo vi, lo primero que dije, y las chicas son testigos, es tipo, tienen ya ahora, en este mismo momento, sueldo que están haciendo, tienen que ir a ver Fotostudio Luisita ya ahora. Y se lo recomendé mucho a gente que sabía que le iba a saber apreciar.
¿Saben lo que hizo? Hizo lo siguiente. Tienen que ir a ver Fotostudio Luisita. Igual no pueden, porque fue la última función. Eso, literal, hizo eso.
Eso está bueno.
Después
está
empezaron en el San Martín.
Queda picante.
Sí. Los martes estuvieron en el San Martín un tiempo y ahí yo aproveché y fui. Y bueno, ahora están en el Malva, que ya les pasamos.
Que es cuando yo aproveché y fui.
Claro, pero de vuelta, me dejó como esa sensación, como esto como es una cuestión feminista muy copada. Y que de vuelta, quizás fue sin querer, pero me dejó mucho eso. Y yo que me autopercibo como varoncito. También quería... una breve perlita, me encanta cuando terminan las películas, siempre te pones a hablar vos y Hugo como se queda ahí atrás al fondo en vez de tipo, yo me parece. Creo que una vez te hicieron una pregunta y dijiste, tipo, no sé preguntar a Sol. Y como eso me parece hermoso.
Yo, la película la hicimos de a dos con Sol, hablando, digamos, de crédito, la hicimos de a dos con Sol. De hecho, yo me trabajo más en la parte de guión y todo eso. Sí, obvio, trabajamos a la par, fue nuestra primera película, gracias a Luisita nos conocimos, aprendimos a ser pareja, aprendimos a hacer una película, aprendimos muchas cosas. Pero a mí no me interesa dejar la marca, mear el territorio, ¿no? Es decir, menos con lo que hace mi pareja y menos en algo que es tan personal y tan, como dijiste vos, femenino. Yo feminista no sé, eso, qué sé yo, hoy por hoy, pero es muy femenino, hay una mirada muy femenina. Luisita, Chelita, son mujeres con todas las letras, en el sentido que tiene una mirada de mujer sobre las cosas y también a partir de eso sufrieron mucho, porque el mundo de la fotografía hasta hace unos años, incluso lo vivió Sol, estaba dominado por hombres que agarran y decían que era, de nuevo, que es arte, que no es arte y demás. Entonces me parece que un hombre en ese sentido mejor callarse y empezar a escuchar y aprender un poco cómo una chica desde los 19 años, hace 10 años que viene comiéndosenos y recién ahora Sol se le está dando esto, era el momento de ella también, ¿no?
Gracias, te amo.
No,
Natalia.
Sí. El programa acá.
Aliades.
Todos lloraban.
Perdón, que les tiramos esta.
Me pareció espectacular y yo también lo noté en la charla después de la película. Eso de que dabas espacio y no pisabas.
No, pero no es el espacio.
Y también se va dando en las charlas que va pasando. Sí, es como súper relajado. También es un tema, ¿no? Del poder, porque es un tema de género. Pero también es un tema de edad. Es como... yo he hablado con mujeres, fotógrafas, artistas, hombres fotógrafos y artistas. Es como... ¿es una señora que se va a morir en cualquier momento? ¿Cómo lo van a...? O sea, ¿qué?
Claro.
No hay como un montón de personas de la tercera edad. Como, ¿por qué no pueden dar lugar? ¿Qué sucede? Porque aparte me decían, bueno, no, en la historia de la fotografía hay una mujer nada más fotógrafa importante. Y es como...
no hay más lugar.
En estos 10 años...
Sí, pero ¿con quién estaba Ana María Henrich? Es decir, ¿por qué también tenía su lugar? ¿Con quién estaba en pareja Ana María Henrich? Entonces digo, es como hay una mujer en la historia de la fotografía porque estaba al lado de un hombre. Más, Luisita no estaba al lado de un hombre.
Que era increíble también.
No, sí, ni hablar. Esto no pasa por la
calidad.
Sí,
pero ella tuvo la herramienta de estar con alguien importante para poder salir también.
No, y un grupo, sí. Y también hay varias fotógrafas que en este tiempo empecé a conocer que nadie conoce el nombre, ni los laboratoristas, ni nadie se acuerdan de ellas. Y es como, bueno, pero que ahora de repente no hay lugar. Hay una línea en la historia de la fotografía que está vacía y que hay que llenarla. Y es como, ¿por qué no se puede seguir incluyendo?
Próximo documental.
Próximo documental.
¿A qué se lo atribuís a que no haya habido lugar y en un momento ella cuenta que gana un premio y no le quieren sacar fotos? O sea.
Bueno, hay algo, para empezar este debate, sí. Abel Alexander es un gran historiador de la fotografía, muy querido, y una vez me dijo, solo hay una realidad que bueno, primero Luisita viene de Colombia, no viene de Europa, no forma parte de ninguna colectividad, no es intelectual, nunca le interesó hacerlo y es negra.
Claro, por eso te digo.
Y trabajaba en un fotoestudio de un oficio, claro, y de ahí partimos, porque ella vivía en un mundo donde vivía con los canarios, con sus perras, con su mamá, haciendo arepas, donde Moria Kazán venía y todas las vedettes, porque también no eran las grandes estrellas, sino eran todas las B del espectáculo, que eran las que más problemas tenían también de abuso, porque eran, exacto, como, bueno, vos vas a hacer un numerito, pero vas a mostrar las tetas y te voy a manosear y seguramente vamos a tener que coger.
Y eso sucede hasta hoy.
Hasta hoy, claramente. Seguro, claro. Que es lo, bueno, sigue pasando. Entonces, en vez de ir ellas a lo de un fotógrafo medio pajero y que pasen cosas o no, aparecía Luisita en una casa con olor a arepas, café, con la mamá.
Además,
se sentían protegidas. Entonces, se abrían.
Y además Luisita siempre habla de la mirada de las chicas cuando, sí, van y que se abrían a partir de la mirada y ellas agarraban y obviamente encontraban complicidad con Luisita, Chelita les hacía café, la mamá les hacía arepas, contaban si tenían algún problema con su pareja, con los hijos. Era trabajo, era lo mismo, pero se podía hacer también de una manera saludable, no era necesario pasar por toda una denigración ni nada por
porque
el estilo.
Porque eso ya les pasaba en el afuera, en el teatro, con los directores. Entonces, de teatro. Eso
es lo que me pasa a mí hasta ahora que sigo yendo a la casa. Para mí ese lugar es como un templo. Hay algo que pasa ahí adentro que no me pasó en otros lugares. Que quizás cuando me pase en otros lugares tenga que poner la cámara. Pero era eso. Yo no quiero que se mueran. Y que lo que está pasando acá adentro no esté testimoniado, porque merecen que esto esté. Porque
sí, obvio.
¿Qué? No. Eso.
Bueno.
Al micrófono.
Estamos todos señalando.
¿Cómo? El micrófono. Sí. Perdón, alguien más, perdón, haga preguntas, porque yo voy a decir.
No, pero yo lo que quería preguntar sobre ese punto, porque en un momento, Hugo, vos estabas hablando y también se toca mucho como, ¿qué es el arte? Si Luisita es un artista o no. Y ustedes sienten que Luisita... Chela, ya sabemos que tiene una cierta visión sobre Luisita, que es la que todos compartimos. Pero Luisita, ¿en algún momento ella se considera como artista o toda la vida lo vio como un laburo, como un oficio?
En el fondo ya sabe que es muy buena lo que hace, lo que hizo, siempre complementándose con su hermana. Para mí es algo nato, es como cualquier cosita y ya... hacen magia, le das un papelito y ya le pusieron crochet. Para mí eso es increíble.
Lo que contaron del premio de Bafisi es muy divertido.
Ahora les vamos a mostrar, sí, las fotos del antes y el después. Intervienen todo para bien, tienen una gran visión, son tan intuitivas, que eso es lo que más me enamora a mí, porque al tener una formación bastante académica en la fotografía, en el arte y todo, la verdad a veces que me embola y cuando... De repente me topo con este archivo, estos tipos de archivos, que gracias a Luisita aprendí. La fotografía para mí es intuición pura, más allá de lo conceptual y todo. Y claro, encontrarse con archivos tan completos, tan increíbles, del trabajo de la empatía y de la intuición, ¿no? El acto fotográfico.
Que es un poco
para
lo que desaparece
eso
con la academia, ¿no? No sé si te pasó, pero a mí entré a la carrera con un montón de ideas y sintiéndome re creativo porque no tenía vínculo con cómo se llamaba cada forma de poner la cámara. Sí. Y me fui como sintiendo, ay, no tengo nada nuevo para hacer, todo tiene nombre. Y siento que esta película vuelve un poco a eso de lo más sensible.
Sí, sí, hay un rescate muy lindo de la sensibilidad que tiene esta película por fuera de... Justo también, Hugo, vos decías, no lo academizás, no sé si es una palabra eso. Pero bueno, no lo sobreacademizás y tratás de mostrarlas a ellas como son y realmente ellas hablan por sí mismas. Vos habías comentado también en una de las charlas post-peli que Luisita es una mujer de pocas palabras. ¿Cómo lidiaste con eso? cómo lograste extraerle la info, porque sé que
y después ustedes... ponerla delante de cámara,
sí,
¿no?
Obvio, que pero se nota que tienen una confianza como muy buena, ya que alguien te dé como la representación de su archivo indica que tenés una confianza muy enorme con Luisita, pero cómo fue sentarla enfrente de la cámara y hacerla hablar.
No, y sí, 10 años. No, pero también...
Cuando tuvimos que enfrentarnos a que la, había que hacer la película porque ya nos habían dado el subsidio del Inca, había salido lo de mecenazgo, ya estaba empezando, digamos, a generarse ese formato de película que hay en el Instituto de Cine, hay que entregarla después de los 18 meses que te dan el crédito. Bueno, vamos a hacer la película. Nos encontramos con que la información sobre la biografía de Luisita, sobre la forma de Luisita de ver las cosas, sobre la parte hablada, la información para el público, Luisita no nos la daba, porque no era que no quería, sino que Luisita tiene tres frases, tiene tres hits.
Repite con el mismo tono todo el tiempo.
Sí, como eres una maga, sí. Y es como esas frases así que son hermosas, y, pero que narrativamente no nos funcionaba. Entonces lo que... buscamos fue apoyarnos en, obviamente, en sus hermanas, ¿no? En parte de ese cuerpo que Fotoestudio Luisita, sus dos hermanas, y sobre todo con Chelita pudimos conseguir también como esa voz que Luisita no nos daba, y Rosita es una mirada por fuera de ese matrimonio que son ellas dos, y creo que ahí un poco también la información aparece. Al principio nos habíamos negado un poco a las entrevistas, pero Andrea Kleiman, que es montajista, nos recomendó también incluirlas, las entrevistas, y pensamos que con las hermanas ahí podía fluir más la información.
Exacto. Sí, porque desde el principio decíamos, bueno, a ver si entrevistamos a Mori, y la verdad, la casa es la casa, y claro, lo que la magia es la casa, y quiénes están ahí adentro, y agregar gente exterior que tire data de Luisita era como ridículo.
Sí, es lo que creo que nos pasó a todos cuando vimos esta peli, o por lo menos a mí, es que no se sentía intrusivo, no se sentía como, acá yo con la cámara, y tipo un reflector en la cara, es como... No sentí, como no te das cuenta que estás adentro, no te das cuenta que estás durmiendo una siesta. Las escenas
de silencio.
Las escenas de silencio
y de contemplación entre ellas, tipo, ya está. Estoy sintiendo el olor de lo que están cocinando para la noche.
Mal,
listo.
¿Entendés? Tipo, y los perritos, como hay, todo como está tan bien contado, justamente por eso somos tan fanses de esto. Porque en serio te sentís como parte de ahí, te terminás enamorando de las tres. Y es increíble, y como te deja como mucho una cuestión de como de comunidad, a mí me dejó mucho eso, como los amigos y la familia que vos creás también, más allá de que ellas sean hermanas. Pero nada, me pareció como que la sentí como una persona muy bondadosa, y algo que decías vos, que tipo las chicas que iban se sentían muy cómodas, me acuerdo mucho de la frase de tipo, pensá en algo lindo, que me imagino con un pajero, no te va a decir, a ver, pensá en algo lindo.
Mira el pajarito.
Claro.
Seguramente, que no. Sí. Sí, y les queríamos preguntar también, ¿cómo hizo Luisita, siendo así de tímida como es, y en un ambiente tan para afuera, tan de las luces y las plumas, para sobrevivir todos esos años? ¿Qué se imaginan ustedes que fue la clave?
Para mí lo increíble de Luisa como fotógrafa es que... Bueno, primero es que tuvo el apoyo de su madre ahí todo el tiempo, y siempre fue como muy buena amiga y muy entrañable. Entonces era como la recomendación. Y normalmente, como fotógrafa lo puedo decir, es que cuando haces fotos siempre tenés que ir para afuera. Siempre, bueno, vos también sos fotógrafo. Para afuera, la calle, lo nuevo, las aventuras, los viajes, lo prohibido, lo que está medio corrido. Como que son esos... Hay tópicos que nos llaman mucho la atención y que es como... Digamos, gracias a la fotografía uno aprende, uno viaja, uno se traslada y conoce gente. Y por lo menos los grandes archivos, las grandes fotógrafos y fotógrafas que a mí me interesan mucho, son personas que salieron. Lo interesante de Luisita es que nunca salió de su casa. Y eso me parece lo increíble. Y que es como de los archivos que más me interesan, ¿no? Nunca salió de su casa, nunca le interesó. Como mucho iba al Rosedal a hacer fotos de cumbia, de exteriores, o cruzaba los teatros y hacía fotos de los teatros. Pero después no,
claro,
se quedaba en las
fiestas.
Claro,
ni siquiera vivía tan lejos de la calle Corrientes. O sea, es casi su casa. Donde...
Enfrente, claro. Y eso, entonces, nunca se quedó una fiesta de más.
Ah, yo no dije ningún mate, solo peor.
Esta idea que nosotros tenemos del arte, de eso, del arte, los snob, todo eso que decíamos, y el de hacer el lobby, uno tiene que hacer el lobby para estar presente, taguear, todas esas cosas que obviamente las tenemos que hacer porque estamos en un mundo que, bueno, nosotros por lo menos en el cine, el arte, lo que sea, como se llame, hay que estar presente, hay que estar. Y en realidad hay que estar presente porque uno tiene que ser conocido, tiene que darse a conocer y tiene todos esos preconceptos. Lo de Luisita, en realidad, respondiendo un poco a lo anterior, es artista, ella ni siquiera necesita decirse ser artista, ni siquiera se lo cuestiona, porque ella nunca necesitó el reconocimiento ese, ella quería trabajar, y ser un trabajador o trabajadora también es ser artista, y no necesariamente porque te lo reconozcan en el ambiente. Yo no creo que ella haya sufrido la discriminación por no ser una gran fotógrafa, nunca le interesó ser una gran fotógrafa.
Porque tuvo trabajo toda la vida también. Entonces,
la que la concibe como fotógrafa, la que la ve como artista importante y demás, es Sol. Esa es la mirada de Sol. Luisito es una muy buena persona, primero. Y creo que si vos sos una persona sincera, muy buena, no muy buena desde muy bueno, porque no decís puteadas ni nada por el estilo, sino muy buena porque sos sincero con lo que sos, sos sincera con lo que haces, tratás de mostrar quién sos y demás, no te escondés. Creo que tarde o temprano el reconocimiento llega.
Se da por añadidura, claro.
Y el reconocimiento no importa que llegue a los 25. No es como en el rock. Es el reconocimiento, calculo, que importa cuando viene una chica de 19 años y te dice, es increíble lo que haces. Ni sé cómo decirte lo que me gusta de lo que haces porque no encuentro palabras, pero eso es.
Y Chela también es muy fan de Luisita.
Me encanta porque vos cada...
Sí. Quiere llevarlo a Chela. Chela
es otra porque peli. Decías tipo el reconocimiento y que ella no se considera, pero Chela dice tipo, ella es una artista, es una maga con las luces y como que también me parece que hay como un enamoramiento de lo que ella ve como arte. Hasta de que Chela también sea una artista.
Es que es
para mí Chela es más artista que Luisita. Eso siempre lo decimos con
Chela es más pictórica por ahí, ¿no? Sí. Y Luisita como que le sale natural, fluye, hace clic y suceden las cosas, obviamente dirigidas por ella, pues tiene que dirigir. Empieza así, ella dirigiendo, como hacer sentar a un artista. Qué buenas piernas, ¿cómo se dice? Amelita.
Amelita.
Por favor, yo no me puedo poner esa pollera.
Rip Amelita.
Le mandamos un beso a donde quiera que esté.
Sí, obvio, sí. Se fue de gira, como dicen. Gira. Algo que contabas vos de tipo ser fotógrafo y por ahí correrse un poco los lugares. Hay algo que creo que no está en la peli, que no está en la peli, la vi tres veces, pero que contaron una de las charlas después, que había algo con artistas trans, que Chelita...
Ah, no, bueno, la historia es así. No lo pudimos agregar a la peli porque ya estábamos en el corte final, pero cuando Vanessa Shaw se entera que se está por estrenar la película, y con esto del archivo de la memoria trans, que es un archivo muy importante que se está haciendo también, nos empiezan a contar que Luisita en los 70s era la única que aceptaba hacerle fotos a trans. La única. Decía, ¿por qué? Todas las personas son iguales. Ni Henry, nadie quería hacerle fotos a trans. Y Sofovich fue el primero que empezó a darle trabajo a las chicas en las revistas. Y bueno, y están las primeras fotos, digamos, de la historia.
Eso estaría otra película más. Ya tiene.
Otra película.
No se van a cansar nunca.
Pero la gente del archivo de la memoria trans tiene planes de poner hay algún material de Luisita de fotos de las chicas trans o
lo que pasa tiene que aparecer, están casi todas. Bueno, Vanessa Shaw tiene fotos, hay algunas, no sé especialmente, yo di digital, le di a Cecilia algunas fotos que las pocas que hay, porque hay muchas que todavía no están, claro. que seguramente Luisita hizo y que las dio y los negativos quedaron por ahí. Pero
es más un archivo familiar el del archivo trans, claro, es más un archivo de las chicas cuando se sacaban fotos de entre ellas y demás, claro, también. Sí. No es tan...
Se va dando lo que aparece, pero el teatro contrataba a Luisita para que haga fotos de las estrellas. Y de ahí Sofovich en algunos shows, en algunas revistas, empieza a incluir a Vanessa Shaw, que le decían les travestis.
Mirá, qué loco. Cris Miró también recuerdo en los 90.
Sí, Gustavo Moro. Pero Gustavo Moro ahora está full. Que es más cross nuestra. Bueno, no sé, en fin. Pero es muy importante que en esa época el único estudio que abría las puertas y abrazaba era.
Fuera ese.
Foto Estudio Luisita.
Esto me parece como importante, no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, porque se desligaba de la conversación. Pero, ¿qué reconocimiento sienten? Oficial, entre comillas, que tiene Luisita hoy. ¿Está recibiendo por fuera de la jubilación algún subsidio, ayuda, fondo, lo que sea?
qué graciosa esta pregunta.
tragicómica, más que nada.
Tragicómica, sí. Bueno, en realidad están pasando cosas muy buenas, pero siempre lo económico queda de un por un lado. Por suerte, y estamos muy, 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 muy agradecidas porque con la ley de mecenazgo pudimos 3 años trabajar con el archivo, y eso implica que les da un plus a ellas en la jubilación. Ellas cobran 10.000 cada una. Ahora que Rosita falleció, lamentablemente, tienen muy poco dinero.
Claro.
Entonces, lo de mecenazgo hace que podamos trabajar, ellas hacen los sobres, revisamos todo, vuelven a trabajar también, porque al fin y al cabo, también si no están todo el día en la casa. Es un plus, pero no es un plus importante.
No.
Para nada, digo, haces la cuenta de la división de en un año, en una de, por mes, y no es tanto, pero bueno, algo suma, y eso es importante. Ahora una galería empezó a representar el archivo.
Eso te íbamos a preguntar.
Eso está bueno, que agradecemos mucho por la muestra del San Martín que hubo. La vida, cómo fue, las chicas de H, que son lo más, quisieron empezar a trabajar con el archivo. Entonces también es un lindo trabajo en conjunto para poder seguir trabajando trabajando en esto de cómo un archivo y cómo unas mujeres que siguen que viven, poder ponerse en el plano contemporáneo actual. De galería, ¿no? Y exacto. Lo más importante de todo esto es que se puedan vender obras para que ellas puedan tener un extra.
Si teníamos esa propuesta.
Teníamos esa consulta.
Si queremos comprar un
print. Queremos comprar prints.
Estaría bueno. La idea también, estamos viendo de la galería, porque es un gran trabajo, es tanto archivo, de poder, se van a poder comprar vintage, reproducciones, y también copias en gelatina de plata nuevas que vamos a hacer, porque la característica del archivo es que son casi 35.000 negativos y muy pocas copias vintage. Porque todos los negativos se copiaron y se daban en ese momento a la gente.
No se
quedaron. Pero se copiaban en diferentes formatos. La idea es poder tener el 6x6 completo, que son unas fotones. Entonces, bueno, no va a salir lo mismo claramente una gelatina de plata contemporánea, que lo copie el mejor laboratorista del país, a una vintage, a una reproducción que quizás por un valor dentro de todo accesible podés tenerlo.
Bueno, ese aguinaldo ya sabemos dónde.
El aguinaldo, puede ser, sí.
Un aguinaldo.
Esta la voy a dejar que la haga Sarita porque es algo que particularmente estaba interesada ella.
Ah, me quedé con lo que dijeron al final de cuando fui al Malva a ver la peli.
¿Cómo nos escucharon,
Yo reescucho y me quedé, Gracias. En un momento hablaban del Archivo General de la Nación y esto de que cuando el archivo de las chicas, si se va a un archivo que se queda en un subsuelo, en unas estanterías, muere. Sí. Me quedé con eso. Y me gustaría saber qué piensan ustedes o qué les gustaría... También a ellas, ¿a dónde les gustaría que termine todo ese archivo? Que se siga usando, que quede ahí en una... Imagino que en una cápsula, ¿no? Contame.
En realidad es como... Son cosas que no se saben qué va a pasar porque es por generaciones, ¿no? Los archivos... la característica del archivo Luisa es que está completo o casi completo y de lo que hizo Luis y Chela, directamente yo sé claramente lo que hay y lo que no hay. Hoy llevar un archivo de estas características, que es una colección privada, donde las creadoras viven, es trágico porque quedaría ahí como investigación, no pasaría nada, no le van a dar el cuidado que le tienen que dar, se puede llegar a inundar, las políticas
del
Estado.
Ha pasado.
Sí, y no hay, claro, hace poco se inundó,
sí.
Estamos trabajando con un grupo de chicas increíbles en conservación y todas opinan lo mismo y son ellas quienes saben. Las colecciones privadas hay que tratar de estabilizarlas en el lugar donde está o ver el mejor lugar, pero... No sé, después hay algo terrible que dicen que después de la tercera generación el archivo muere. Entonces ahí quizás sí, no sé si en algún momento voy a tener familia y qué va a querer. Es como también,
claro.
La pesada de la abuela tiene este archivo de mierda de esta señora de hace 100 años que quedó ahí. Entonces que ahí no sé qué va a pasar, pero el archivo acaba de revivir, volvió a nacer hace muy poco
y la idea es que se pueda trabajar con eso mientras Luisa viva y poder mostrarlo y que cualquier persona que quiera recurrir al archivo lo puede usar, sea para fines institucionales, para tesis,
educativos.
Porque aparte los teatros se quemaron o se tiró todo, entonces realmente es un
Le
un
mandamos
muy
un
importante.
Besito a Rotenberg, ¿no? Era
sí, un
tu amigo Rotenberg.
Rotenberg.
Que no le importa un carajo la historia de la cultura argentina.
No le importa un carajo. Y bueno, y es así. Pero por ahora el archivo va a quedar así. La verdad es que también puede pasar de que en 6 años aparezca una institución que solo se encargue de preservar los archivos fotográficos de toda de la gente que quiera dar, pero después viene otra política y de financia y eso queda muerto.
Claro, va y viene.
Ya solo con pagar los aires acondicionados para estabilizar la temperatura... La
tremendo.
Luz, no sé cuánto es.
Igual me parece que no hay que dejar de lado que esto les está pasando a las chicas en vida. Y eso sí. No pasa habitualmente.
No.
O sea, históricamente la historia del arte siempre fue reconocida. Vamos a Van Gogh, si quieren. O sea, sus cuadros servían para tapar el gallinero y de pronto, hola Van Gogh. Pero digo, que les esté pasando ahora ya me
el
parece que, es,
en vida es,
que
muy...
es un plus re importante. No,
y, en el último momento de... Claro. Es la última etapa.
Exactamente.
Así chicos, que... ¿dónde se puede ver de ahora más el documental?
Quedan 2 funciones en el Malva.
Los domingos a las 22 horas.
Sí, y por ahora, bueno, creo que el 26 de agosto más o menos se va a pasar en Cinear.
En Cinear TV.
En Cinear TV.
La tele.
Y
¿te acuerdan de la tele?
Sí, la tele.
La verdad, la tele. Sí. Yo pensé que eso era la tele, pero no es un monitor.
No, es
esperemos
un monitor.
Que la pasen varias veces en la tele porque nos viene bien también.
Pidan, chicos, pidan. Pidan.
Lloren, chicos, lloren.
Pidan a Netflix que la compre. Ahí
ay,
sí.
Oh, María, bueno, qué lindo.
Ahí sí.
Tiene que suceder. Pero tiene que suceder.
Parece que hay un monopolio que elige las pelis argentinas y está complicado.
Bueno, el monopolio que elige las pelis argentinas es que.
Considere a Fotostudio.
Nosotros no tenemos ningún problema con eso. No,
y después va a haber otra función en la Casa del Bicentenario. Creo que el 25 lo vamos a publicar.
Sí.
Pero por ahora va a ser eso.
Pueden seguir a es Fotoestudio Luisita en Instagram, ¿no? Ahí está toda la info de las funciones.
Y sí, actualizan sí. Las funciones también. Okay,
sí, sí, sí. Va también, creo que va a andar por Lugano también.
¿Estuvieron en Brooklyn? Así,
estuvo,
así
ganó
por
un
el
premio
norte,
en Brooklyn.
Por favor.
Ah, no. La muchacha estuvo en Brooklyn.
Sí, fue una muy linda experiencia en el Festival de Brooklyn. Y
en México, en Oaxaca también.
Sí, llegué hace poquitas semanas. Estuvimos en Brooklyn.
¿El Festival de Mar del Plata que viene ahora está? No.
No, no, no.
¿Por qué? No, no.
Porque si está en Bafisi no claro. Está Mar del Plata y viceversa.
Okay. Claro.
Y después estuvimos en México, en la Cineteca, que fue increíble. La verdad, México es una locura. La
¿en Oaxaca?
En el DF y en Oaxaca.
Ok.
Y la verdad estuvo muy bien. Estuvo muy bien. La increíble. Recepción y todo. Aparte, allá tienen como un valor del archivo súper diferente. La cantidad de gente que va a ver, que consume cine, son otras dimensiones. No lo podemos entender.
Exactamente.
Sí. Y ahora, ya terminamos con las preguntas que anotamos, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué planes tienen ambos dos? ¿Cómo sigue esta carrera bella de documentar gente hermosa?
Estamos terminando ahora el segundo documental, que es sobre un artista plástico argentino que vive hace 50 años en Londres y 40 y pico de años en Londres, que es Ricardo Cinali, que es un artista, un muralista de los pocos que quedan en el mundo. Y lo estamos terminando ahora, calculo que en un mes y pico, ya vamos a tener el último corte. Y estamos entrando ahora en boxes para preparar el tercer documental, también sobre un artista que también se llama Ricardo y que tiene 80 años. Nosotros de los 80, 70 no bajamos.
Y también, ya bueno, ahora hay que ver si sale, pero presentamos para un documental para el Hospital de Clínicas,
sí.
Que también es otro viejo.
Sí, es un viejo
que
de
nos
la
divierte
ciudad.
Mucho.
Sí, 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 también. Estamos, por suerte, estamos conectados con seguir generando... contenido así de documental.
Buenísimo, me encanta.
Espectacular.
Tenemos
bueno.
Algo de,
sí.
De
cosas culturales.
Nosotros
que no era esto, ¿no?
No le dijimos a los chicos antes. O sea, nosotros tenemos una sección al final del programa que se llama Cosas Culturales, que recomendamos capaz pelis que vimos. Fotoestudio Luisita estuvo intensamente recomendado en esta sección. Así que al final les vamos seguramente a pedir si nos quieren recomendar algo para que veamos alguna peli o
un
Netflix,
libro, un podcast,
etcétera. Bueno, primera recomendación, por supuesto, Fotoestudio Luisita. De nuevo,
que
en el Malva.
Chela.
¿Vos decís?
los domingos a las 22 horas. La entrada es una ganga, no, o sea, una por
bicoca.
Favor.
Una bicoca,
nena. Después, Sarita, ¿quiere recomendar un documental?
Sí, a 25 años de que explotó la AMIA, básicamente. No sé por qué ese día, sin saberlo, se me ocurrió ver una película en Netflix, porque el Netflix es como mi telefe del momento. Se llama Red Trees, es una película del 2017, es un documental que hace una hija sobre la historia de su padre y su familia, que, bueno, víctimas del Holocausto en Praga, y el recorrido que hizo su padre al volver a su pueblo en Praga. Ilustrado increíblemente, imágenes bellísimas y una banda sonora más bella aún. Eso, véanla.
Yo ahora me siento medio mal por recomendar algo tan banal como lo que voy a recomendar ahora, pero siempre metemos algún podcast en esa sección. Hay un podcast muy interesante que se llama Every Little Thing, que es de Estados Unidos. No, donde
está bueno,
sí. La gente llama y hace preguntas falopa, digo, a veces escuchas y es una persona borracha dejando un mensaje en un contestador, tipo, ¿por qué la luna influencia a los mares? Ponele. Y llama una mina preguntando, tipo, si está bien sentarse en los baños públicos.
Oh, sí.
Y la verdad que dije, ¿qué es esta poronga? Pero es súper interesante porque te dicen la ciencia de por qué no hay que... En realidad no pasa nada si te sentás. Spoiler, no pasa nada si te sentás
mientras te laves las manos.
Y después hay toda una perorata ridícula sobre los pantalones.
No, Bárbara, no te sientes en los baños públicos.
Yo no me siento. ¿Te acuerdas el viernes pasado dejé una gotita de pis por estar haciendo...
Ah, sí, meó la tabla de la radio.
Perdón. Y bueno, también quiero recomendar esto. No está en Netflix. Perdón por recomendar cosas que no están en Netflix. Ah, lo de Every Little Thing está en Spotify o donde sea que consigan sus podcasts.
Que te identifiques.
Es un documental que se llama Apolo 11, que es un documental de casi 2 horas con material inédito, nunca antes visto, sobre la misión Apolo 11, que fue la que, dicen algunos que no pasó, pero bueno, la que alunizó. Así que es muy interesante, nunca se vio, la verdad que el material está increíblemente editado. No sé por qué siempre traemos a colación a Chiche de Hellboy en este programa. Lo mencionamos bastante, lo mencionamos mucho más de lo que deberíamos.
Nacho dice que nos tenemos que ir.
¿Y eso fue cortito? ¿Por qué? Algo para Boquita tuvo tiempo, ¿por qué nosotros no? Sí.
¿Tiene algo para
Boquita tuvo unos minutos.
Esta vez los hice salir 2 minutos antes.
El nervio óptico de María Gainza, me parece. El nervio óptico de María Gainza es un libro que recomiendo, me parece un librazo.
Ok, genial.
Qué intriga.
Lo puedo decir yo, pero no tengo nada para decir. No te olvides que... Gracias, chiques, por venir.
Gracias a ustedes.
Y no te olvides que seas... ¿Me lo sé de memoria? A ver, no te olvides que seas puto, torta, trans... No, no sé.
Acá está.
No te olvides que seas puto, paqui, torta, trans, bi. Ah, sí. O como sea que te identifiques, siempre va a estar bien, excepto...
Excepto ignorar la obra de una persona porque decís que es grasa. Mal.
Gracias, chicos.
Bye.
Cuando spesso se desperdiciado, él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día se ha sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Sí, un día se ha sentido enamorada. No.
hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que dice mucho amor.
Radio Monk. El aire se crea.